Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. Para comerse a un hombre en el Perú hay que sacarle las espinas, las vísceras heridas, los residuos de llanto y de tabaco, purificarlo a fuego lento, cortarlo en pedacitos y servirlo a la mesa con los ojos cerrados, mientras se va pensando que nuestro buen gobierno nos protege. Luego, afirmar que los poetas exageran y como buen final, tomarse un trago. El poeta peruano Juan Gonzalo Rosé es quien mejor define la crisis política que vivimos una vez más en el país y que por ratos parece permanente. Según la historiadora Natalia Sobrevilla, cuando una crisis es interminable, ya no es realmente una crisis, es el sistema mismo el que está mal. Hoy estaremos con alguien que sabe de gastronomía, de poesía, de filosofía, de educación, y ha sido testigo de más de una crisis dentro de Palacio de Gobierno. Hoy en la entrevista, Ricardo Cuenca. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Paola. Muchas gracias por la invitación y qué bueno haber empezado con gastronomía, ese tremendo poema de Juan Gonzalo Rosé.
Exacto. ¿Qué nos dice la crisis que vivimos del gobierno de Pedro Castillo? ¿Qué nos dice de él? ¿Qué nos dice de su gobierno que tiene 6 meses, pero parece que durará muchos años?
Que es la por un lado es la expresión, Pao, de aquello que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo en el país y que finalmente ahora se muestra de una manera más clara, más evidente, que es una precarización de la política, asunto que he venido sosteniendo desde hace bastante tiempo, en el que la visión del corto plazo, los intereses particulares por sobre los intereses colectivos y los terribles problemas de institucionalidad que tenemos en el país empiezan a no tener coto, ¿no es cierto? Y sin embargo, lo que sucede es que ya no hay forma de frenarlos y ahora estamos en una expresión clarísima de esa precariedad, ¿no?
Mirta Vázquez, en la carta de renuncia al cargo de primera ministra, señala que no está de acuerdo con la visión ética y de lo, o sea, digamos, se va porque hay una contradicción entre la visión ética y de las cosas que hay que cambiar internamente del gobierno, y eso, digamos, dice mucho, digamos, y alerta de lo que viene ahorita en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué sigue?
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que además debe ser una carta muy dura, ¿no? O sea, más dura de lo que probablemente muchos nos hubiésemos imaginado. Lo que está mostrando nuevamente es que este gobierno en particular está expresando todos aquellos problemas que venimos arrastrando desde hace años, porque los temas éticos en política también han estado presentes en gobiernos anteriores. Lo que pasa es que ahora es como que todo haya estado apretado y sintetizado en estos pocos meses, ¿no? Entonces, hay aquí un tema de cuidado mayor. Yo el otro día decía por las redes que la precariedad está expresada claramente. El problema es el día después, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en un país con estos severos problemas estructurales y de largo plazo? Que no se tratan solamente de un gobierno en particular, se agravan con la situación del gobierno actual, pero, insisto, se expresan una vieja característica de la política, de la democracia y de la sociedad peruana, ¿no?
¿Cuándo cree que empezó la crisis? ¿En diciembre del 2017 con el indulto Fujimori? ¿Y de ahí vino una recatafila de presidentes? ¿Cuándo empieza esta crisis que parece que es como varias etapas de un mismo proceso?
Claro, el quinquenio pasado es claramente el quinquenio que mejor muestra la foto de la crisis, ¿no? Porque no solo tuvimos 4 presidentes en el quinquenio, sino que fueron la sucesión de un conjunto de hechos que efectivamente empiezan probablemente con el indulto a Fujimori, pero que terminan con aquellas voces que creían que en el país hubo fraude electoral, cosa que por supuesto ya ha sido absolutamente negada, pero que mantienen esta idea de haber perdido, ¿no es cierto? O sea, la crisis parte de aquellos que han perdido, y esta crisis se desenvuelve de tal manera que aquellos que, como ahora, no están preparados totalmente para poder ejercer la política, hay una especie de político inexperto en el presidente y en su entorno, hacen que esta crisis expresada por aquellos que creen que han perdido espacio termine agravándose ahora, ¿no? Entonces, en estricto, pareciera ser que efectivamente tenemos en el quinquenio pasado, una vez más, la síntesis de este proceso de crisis, pero podríamos, dependiendo, Pau, de lo que queremos ir yendo para atrás, buscando muchas razones de por lo cual la democracia entra en situaciones precarias, ¿no? Toledo en el 2001 llega con un discurso pro-democracia y termina con un gobierno no solo con una pésima aprobación, sino que años después con serios denuncias de corrupción. Entonces, la promesa democrática encarnada en ese personaje empieza a debilitarse luego con García, que es capaz de decirle en su cara a la gente que no piensa como él, que son perros del hortelano, ¿no es cierto? O es posible también con Humala, que en opinión de algunos traiciona una serie de elementos propios de la campaña porque se inclina hacia un lado más tecnocrático, y eso es propio de pensamientos muy binarios. Entonces, y si vamos más atrás, podríamos tener como dos programas haciendo historia de cuándo hacía el asunto, pero si volvemos ahora, creo que el quinquenio pasado es efectivamente el momento. El hito inicial sería el indulto de Fujimori y los puntos finales son estas elecciones del año pasado tan convulsionadas y tan complejas para el país, ¿no?
¿Quién es Pedro Castillo? Porque usted también es un investigador del tema de educación, conoce a los maestros, los sindicatos, todo, digamos, el tejimaneje que se hacen y cómo se construyen a veces líderes políticos con su trabajo sindical. ¿Quién es Pedro Castillo?
Ya, Pedro Castillo es un efectivamente maestro rural que, a diferencia de lo que muchas personas opinan, no ha sido formalmente un dirigente sindical del sindicato que hasta julio de del año pasado era el único sindicato de maestros en el país, en el SUTEP. El profesor Castillo, el presidente Castillo, nunca ha tenido, por ejemplo, una licencia sindical porque no formaba parte de ello. Sin embargo, en el año 2017 tiene una oportunidad para poder liderar un movimiento que en su momento lo dije y ahora me reafirmo en ello. Antes que ser un movimiento propiamente sindical, era una huelga muy política que lo que expresaba eran las disputas por la hegemonía sindical, ¿no? Y entonces aprovecha esta oportunidad de un desencanto de grupos de maestros, de muchos grupos distintos, que terminan haciendo esta famosa huelga del 2017 que pone en jaque al gobierno. Hay que decirlo, por otro lado, que con un manejo muy inadecuado por parte del Ejecutivo, esta huelga escala y Pedro Castillo se convierte en un personaje político que luego de estar cerca al MAS tiene un acercamiento con Perú Libre y luego de ello una postulación a la candidatura. Entonces, mucho de su trayectoria es una trayectoria sindical bien de corto plazo, ¿no es cierto? Esto podría decir mucho de la necesidad de líderes sindicales y la aparición de nuevos líderes sindicales, pero de otro lado, tampoco es esta vieja tradición sindical, aunque algunos comportamientos parecieran ser, ¿no es cierto? Estrategias de corto plazo, más que pensar en el largo plazo y sus impactos, alianzas muy utilitaristas, ¿no es cierto?, muy funcionales a estos cortos plazos, hacen que, junto a una enorme desconfianza, estemos frente a una actuación más o menos sindical, pero que de otro lado tiene poca digamos, poco arraigo en la tradición sindical, por lo menos sindical docente en el país, ¿no?
Además, muestra un entorno rodeado, su círculo inmediato es lleno de hombres, o sea, las mujeres no entran en ese círculo inmediato. Mirta Vázquez tenía pocas, digamos, tenía interacciones cortas, digamos, con el presidente, y es un personaje que, como dices, dice muy bien, es desconfiado. Un líder desconfiado y con una mirada de corto plazo, pragmático, digamos, podría digamos, encontrar en eso una manera también de gobernar. Pero ¿qué está fallando en el personaje Pedro Castillo que no encuentra la brújula o no sabe todavía a ubicarse encima del caballo para gobernar? ¿Qué falta? ¿Qué está pasando?
Yo creo que dos cosas. Por un lado, Paola, el tema del corto plazo deja de ser ya pragmático para ser peligroso, ¿no es cierto? Porque el corto plazo, cuando uno gobierna un país, no debiera ser, digamos, el elemento fundamental, ¿no? Por otro lado, no hay que olvidar que en la campaña el presidente Castillo y el movimiento, el partido político que lo llevó, tenía una posición muy conservadora respecto de muchos temas. Y bueno, se está expresando claro ahora en la actuación del partido, de la bancada en el gobierno, de algunas expresiones y posiciones del ministerio, de los ministerios y del propio ejecutivo, ¿no? Pero por otro lado, no hay que olvidar que en la formación de la identidad profesional de los maestros hay dos características que acompañan y que creo que se están expresando ahora en el gobierno del presidente Castillo, ¿no? Una es que siempre están enunciándose desde la carencia, ¿no? Desde la situación de minusvalía, y por lo tanto eso les permite que cualquier acto de sacrificio sea un acto mucho más valorado porque se parte de una situación negativa, ¿no? Y lo segundo es que la vocación, que termina siendo un motor fundamental en la identidad profesional de los docentes, en este caso se ve amenazada y resquebrajada. Y entonces, cuando el presidente Castillo dio las entrevistas, para las cuales estuvo, por supuesto, muy mal preparado, pero se expresaba de la manera como se expresa, diciendo que él ha venido a aprender, lo que yo miraba era el reflejo de muchas maneras de cómo los maestros construyen su identidad profesional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le está faltando? Primero, creo yo, está mostrando que tiene muy poca pericia política, que es un político inexperto, y por lo tanto le es más fácil hablar en arengas, como si estuviese en campaña, que efectivamente plantear por delante políticas públicas, plantear por delante un diálogo mucho más abierto, mucho más horizontal, inclusive con las fuerzas políticas que lo están atacando, que de otro lado son personas muy cerradas, con pensamientos muy binarios, que impiden que este diálogo pueda realizarse, pero quien está tomando el liderazgo es él, y por lo tanto todos los esfuerzos por establecer ese diálogo y esos vínculos deberían hacerse, ¿no? Democracia sin diálogo no existe, política sin diálogo no existe, políticas públicas sin diálogo no existe, y entonces hacia eso creo que hay que seguir apuntando más que estos monólogos de campaña, ¿no?
En una de sus publicaciones usted habla del maestro sagrado. ¿Qué es el maestro sagrado y por qué la educación es un anhelo de los peruanos desde muchísimos años atrás, antes de tener un presidente profesor?
Sí, ese libro, que La misión sagrada, es un estudio que realizamos sobre cómo se construye la identidad profesional de los docentes, justamente. Y lo que encontramos es que se hace sobre la base de tres elementos. Uno de ellos es la vocación, que termina siendo el motor que mueve todo, aun cuando ya sabemos que la vocación es un elemento fundamental, pero no único. Un segundo, que tiene que ver con el apostolado y el sacrificio, es decir, esta idea de que el trabajo es parte de una visión casi bíblica del sacrificio, y una tercera que tiene que ver con el reconocimiento, ¿no es cierto? El reconocimiento de los, de los profesionales de la educación, existe siempre y cuando el otro los reconozca como tal antes que ellos mismos, ¿no? Entonces, sobre la base de esta triada es que hay una especie de misión sagrada que hace que la profesión docente sea vista por ellos mismos y construida de esa manera, y si eso lo trasladamos al ejercicio político actual del profesor Castillo, creo que le encontramos, por lo menos yo le encuentro mucho sentido respecto de este trabajo que hicimos ya hace algún tiempo, ¿no?
El contexto, digamos, de la elección pasada, donde salió elegido Pedro Castillo, fue un contexto muy violento, donde la extrema derecha y la extrema izquierda aplastaron al centro y por ende se aplastó el diálogo. ¿Cómo, quién puede levantar, digamos, la velita diciendo empecemos a dialogar, pero dialogar de verdad? ¿Qué significaría dialogar viendo al otro, respetando al otro, escuchando al otro? ¿Qué tendría que pasar para que por fin nos escuchemos luego de esa, digamos, esa turbamulta que fue la elección pasada y que se refleja también en estos 6 meses de gobierno, en el Congreso y en todos lados?
Yo creo que eso es el punto fundamental para tratar de superar esta crisis no solo coyuntural, sino estructural que tenemos de la política y la democracia en el país. Inclusive, me gusta más plantear el asunto respecto de más que la extrema derecha y la extrema izquierda, cómo el pensamiento conservador fue aplastando un centro que tiene unas posturas mucho más liberales respecto de varios temas, ¿no? Y eso porque apelan al pensamiento conservador tan extendido en la sociedad peruana, que lo que hace es siempre impedir el diálogo, porque ahí las posturas más conservadoras suelen ser muy binarias, todo es blanco o negro, y por lo tanto el espacio para el diálogo termina siendo menor, ¿no? Yo plantearía dos cosas, ¿no? Primero, que efectivamente hagamos todos el esfuerzo por pensar que el diálogo se da a partir de la confrontación, a partir del insulto, a partir de la agresión. Porque uno puede discrepar e incluso llegar a acuerdos en esa discrepancia, ¿no? Pero para que eso suceda tenemos que tener claro cuáles son los objetivos nacionales, los objetivos colectivos, los objetivos superiores, porque de lo contrario el desacuerdo siempre va a reinar a partir de estas discrepancias, ¿no? Entonces, en síntesis, creo que hay una discusión ahora no entre derechas e izquierdas, sino entre pensamientos conservadores y pensamientos más liberales, partir de la idea de que el diálogo no es confrontación, que uno puede discrepar, pero para que eso suceda, y ese es el problema más grave que tenemos que empezar a trabajar en el país, es que el otro tiene que ser un interlocutor válido, el otro tiene que tener el reconocimiento de este interlocutor. No hay razones por las cuales tendría que pensar por qué otro ciudadano tiene menos posibilidades de participar de este diálogo, ¿no? Y por lo tanto, esto que es tan complejo debería empezar a trabajarse en cosas estructurales y de largo plazo como la educación, pero también en el liderazgo de los políticos, ¿no? Que están todos llevados hacia la confrontación antes que hacia el diálogo. Tratar de plantear ese diálogo resulta fundamental por estas figuras políticas, mientras la sociedad, ojalá, va avanzando en este reconocimiento del otro, ¿no?
Una vez más, hoy el Congreso, a la hora del partido Perú-Ecuador, busca votar para acabar con la SUNEDU y acabar ahora sí con la reforma universitaria. ¿Cuántas veces te he hecho esta pregunta? Yo ya no sé cuántas veces. ¿Qué hacer? O sea, ¿por qué se quiere acabar con la SUNEDU y con ese límite, digamos, tampoco tan alto para que se dé una educación universitaria de calidad en el Perú?
Porque hay intereses particulares que han penetrado la política y que finalmente terminan haciendo exactamente lo contrario de lo que hemos dicho en la pregunta anterior, ¿no es cierto?, de buscar un diálogo con un objetivo superior. Acá, bajo una serie de argumentos falaces, de argumentos equivocados, se pretende ir en retroceso frente a una reforma que no solo ha dado muestras de de logros, sino que termina ordenando un poco este desorden, que es un desorden muy propicio para que intereses particulares puedan estar por sobre los intereses colectivos, ¿no? Pero no solo eso, sino que hay que estar, bueno, por supuesto, hoy día atentos, con un ojo en el partido y un ojo en el canal del Congreso, mirando la votación, sino que hay que estar atentos porque también se viene una arremetida conservadora contra el currículo y los materiales educativos. Ya tuvimos unas frente al acto meritocrático de la carrera docente, y es nuevamente intereses particulares que ingresan a la discusión política, que es la sinrazón de la política, ¿no es cierto? La política es la discusión de los intereses colectivos a partir de posturas distintas. Entonces, esta es la vez número no sé cuántas desde el asedio que recibió en el 2014, más que 10, ¿no? Me da ahora un poco más de temor o de cuidado, porque la presidenta del Consejo de Ministros, la ex presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, se había manifestado en contra de esta contrarreforma, valga la redundancia. Ahora no tenemos presidente del Consejo de Ministros, presidenta del Consejo de Ministros, y la cosa se pone, no estamos más desamparados respecto del Ejecutivo, que siempre estuvo del lado de las reformas, ¿no? Espero que el ministro Serna tenga una voz clara respecto de esto, y que ojalá sea en la próxima entrevista uno de los asedios más que no llegó a completarse, ¿no?
Y la última pregunta, ¿se dedicará a la política el señor Ricardo Cuenca?
Estamos haciendo política ahora. La política es un acto fantástico que se hace desde varios lugares. Política partidaria, no pertenezco a ningún partido. No creo que pertenezca a ningún partido en los próximos plazos, porque los partidos requieren de una mística particular, ¿no? Yo prefiero hacer política desde otros espacios como el que estamos teniendo ahora.
Muchísimas gracias, Ricardo, por la entrevista, y hasta la próxima.
Nada, muchas gracias.
Con ustedes, les deseo un feliz año nuevo chino. Es el año del tigre de agua, el más feroz del horóscopo. Que sea un buen año y que vengan mejores días para el país. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.